Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde, son las 4 con 1, hora del centro de México. Desde el estudio A de Grupo Fórmula, yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, esta tarde acompañado por Luis Miguel González.
Buenas tardes.
Juan Key.
Encantado de estar aquí una vez más.
¿Cómo les va de aranceles? ¿Vieron? ¿Escucharon el discurso de Trump? Qué confuso ese. ¿Cómo repite las cosas? Es una técnica. Repite, repite, repite. Y a la gente que le gusta lo que dice, lo repite tanto que le creen todo.
Me acordé como de la mañanera.
Sí, más o menos. Yo me acordé de Hitler y de Mussolini y de otros líderes que así eran. Tú miente, miente, miente. Y tarde o temprano te van a creer.
Bueno, pero en fin. Verdad, ¿no?
A ver, si es un discurso de casi una hora. Empezó a las 2 de la tarde, hora de México, las 4 en Washington. Su gabinete, todo mundo feliz, el día de la independencia.
De la liberación.
De la liberación. Bueno, Independence Day es día de la independencia, pero en fin. Pero crea mucha confusión. Él anunció los famosos aranceles recíprocos, y aquí traigo copia de las tablitas que enseñó. Claro, las que él enseñó estaban así grandotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, China nos cobra aranceles del 67%, a partir del 9 de abril, porque todo entra en función el 9 de abril, hoy en una semana, le vamos a cobrar el 34% a todo lo que llegue de China. Imagina cómo se va a encarecer la ropa, los juguetes, el calzado, todo lo que llega de China, los Apples, los telefonitos. No, va a estar divertidísimo. La Unión Europea nos cobra 39%, les vamos a cobrar el 20%. Él quiso presumir de amable. No les voy a cobrar lo mismo porque somos amables, ¿no? Y ayer o antier en la Casa Blanca alguien me dijo que soy amable y se empezó a reír de él solito. Porque si algo tiene Donald Trump es que no es amable.
Pues es mi villano favorito.
Es villano. Vietnam les cobra el 90% o les va a cobrar el 46%. Taiwán, que es un archisocio de Estados Unidos, les cobra el 64%, les va a cobrar el 32%. Y así te vas, Japón, India, Corea del Sur, Tailandia, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la lista larga. Entonces, por ejemplo, el Reino Unido les cobra el 10%, él les va a cobrar el 10%. Reciprocidad cuando no están muy mandados, ¿no? Suiza les cobra el 61%, él les va a cobrar el 31%. Bien. Pero entonces también emite un documento, Donald Trump, uno de sus famosos documentos, en donde explica todo, pero para variar, para México quedamos bailando. Porque él dice, todos los demás países que no están en esta lista van a pagar el 10%. Entonces mucha gente dijo, México queda en el 10%. ¡No! A ver, no hay que olvidar que desde marzo Trump le fijó un arancel a México del 25% a todos los bienes que no entran dentro del T-MEC. Todos los bienes hechos en México que no tengan las reglas de origen de un componente y de mano de obra mínimos para ser aceptados como hechos en Norteamérica, van a pagar el 25%. Y dice, los nuevos aranceles recíprocos, probablemente del 7 al 10, más en algunos casos, se aplicarán a otros sectores desde el 9 de abril, pero no queda claro cuáles son estos otros sectores. Hay que también entender que esto le podría generar a Estados Unidos unos 50, 70 mil millones de dólares. Que él dice que son subsidios, que Estados Unidos nos subsidia porque tiene un déficit comercial con México. Es un mentiroso patológico. Da datos, y, ¿no? Pero le funciona, ¿eh?
Él tiene otros datos.
No, le funciona. Igual que el otro loco.
Sí, igual.
Otros datos.
Igual.
El hecho es de que México, vamos a esperar qué dice la presidenta, porque la presidenta obviamente está la cabeza fría, pintando que el país va a todo dar, hoy dio datos de cuánta gente está inscrita en el Seguro Social, en marzo, pero como que si nunca salió el dato del INEGI, que dice que se perdieron 300,000 empleos en febrero, ¿no? En fin, es su papel. Ella tiene que decir lo que está bien, el nuestro es decir lo que es. En fin, yo me quedo todavía con cierta confusión, no me queda claro cómo le va a pegar esto a México, y no nos queda otro de esperar. Los coches que no tengan estas reglas de origen van a pagar el 25%. Pero digamos que un coche tiene el 70%, 75% de componentes de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. El arancel del 25% se le va a cobrar al 25% del valor restante del coche que no tiene los componentes hechos en Norteamérica. Va a ser...
está tan claro, a ver...
Al inicio es lo que dijo.
Sí, no, pero me...
Y Marcelo también lo ratificó, ¿no?
Van primero, y yo recupero, es el mensaje, más allá de las formas, es tan técnico, hace alusión a tantas cosas técnicas, que cualquiera que además de estarnos escuchando, esté escuchando, por ejemplo, a gente que negoció el T-MEC, que dicen, denos un momento, denos tiempo para procesarlo, porque todavía no lo entendemos. Yo diría, hoy es un buen día para dedicarle a explicar, es una decisión compleja. ¿Qué queda claro? Hay una categoría de países muy perjudicados, donde en primerísimo lugar está China.
Claro.
Que es enemigo, etcétera. Hay una...
Pues la Unión Europea, 39%.
En esa misma categoría está la Unión Europea, 20%. Que es amigo. Y...
Taiwán, que es amigo.
Obviamente, buscamos a México. ¿Y qué pasa con México? No está en los anuncios de hoy, pero no nos quita de anuncios que se habían dado hace tiempo.
Ahí está la cosa. Canadá tampoco está en la lista.
Automotriz, que es la mayor exportación de México... digamos, son 300,000 millones de dólares más o menos, automotriz, autopartes, sigue teniendo un arancel que es muy agresivo. Son 25% de lo que no está hecho en Estados Unidos. De facto, esto que anuncia Trump anula las reglas T-MEC para la industria automotriz. México, Canadá y Estados Unidos habían firmado algo que decía... vamos creando algo que se llama Norteamérica.
Él no cree en eso.
Y dice, no, lo único que es Norteamérica, ¿no?, es Estados Unidos.
Ay, qué importa
si es firmó. México o Canadá, es exactamente igual que si fuera Alemania o Brasil.
Aquí lo tengo en términos técnicos. Los bienes conformes con el T-MEC evaden el arancel del 25%. Pero los bienes no exentos y no excluidos, por ejemplo, textiles, maquinaria, enfrentan las nuevas tasas recíprocas. Según esto. Los agricultores y fabricantes obtienen un alivio mixto. Los aranceles agrícolas podrían proteger a productores de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con las exportaciones de México? Un aguacate, pues no tiene componentes de América del Norte.
Bueno, aunque esté hecho en América del Norte, ¿no?
No. No podemos frivolizar la discusión.
No, es que
no tiene componentes de Estados Unidos, Canadá. Nomás tiene mexicanos. Y yo no creo que lo considere como componentes norteamericanos, porque no tiene de Estados Unidos. Es la confusión, es la confusión que existe, Juan.
Pero a ver, entonces, ¿todo lo que es agrícola está sujeto a ese tipo de reglas?
No sabemos.
Porque...
En teoría, o sea, por lo pronto, es tan confuso el decreto que va a tardar algunos días en ser procesado. La vez pasada que entró en vigor el primer arancel, había camiones en la frontera México-Estados Unidos esperando pasar porque el importador decía, no entendemos cuál es la manera en que vamos a procesar la entrada de esto, con cuál registro aduanero para hacer qué impuesto. Una cosa que para México va a ser bien interesante es qué va a hacer México con los aranceles a terceros países.
¿Qué pasa con el aluminio, el cobre, el acero?
Es así.
Bueno, esos ya están grabados con el 25.
Sí, pero,
¿no?
Sí, pero también los coches. Es lo que es la confusión. Yo creo que Marcelo Ebrard tiene que sentar con el Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, y ya tienen que emitir un documento conjunto donde quede muy claro, no sé, como un adendo al T-MEC, algo, porque sí hay mucha confusión. Yo estoy muy confundido, no sé si ustedes.
Estamos igual, ahora sí estamos confundidos, pero al aire.
A ver, sí, sí, sí.
Y parte del asunto es, si toda la confusión fuera de comunicadores, pues uno se disculpa. Pero cuando un inversionista no tiene claridad, pues por lo pronto no pone su dinero a trabajar. Y eso quiere decir fábricas, generación de empleos. Claro. Por eso es tan importante que poco a poco se vaya despejando, se vayan despejando toda la humareda y sí, sepamos con qué información nos quedamos para tomar decisiones.
Porque no hay que olvidar que el 25% de México no solamente es por razones comerciales, es por el fentanilo y la migración, es porque México amenaza la seguridad nacional. Entonces, hay otras razones para los aranceles a México, no solamente de que nos maltratan los demás países. En fin, así está la situación. Vamos a ir a los mensajes y regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso a el discurso de Trump. Muy confuso, ¿no? Porque él tiende a hablar, se sale del guión. Te das cuenta cuando está leyendo el guión, nomás ve al teleprompter. Y es aburrido, aburrido, porque es un actor aburrido. Se sale del teleprompter y empieza a decir cosas y las repite y les da la vuelta y las vuelve a repetir y las repite. Y ves a todos como focas aplaudiéndole y le echaban porras, ¿no? ¡Qué espectáculo! Y me llama mucho la atención. Yo me fijo mucho en los símbolos. Banderas en todos lados. ¿Se acuerdan quién tapizó de bandera su país cuando llegó al poder?
Hitler.
Sí. Por todos lados, banderas. Hoy la Casa Blanca, ese pasito por donde caminan los presidentes al famoso West Wing, puras banderas. Ya no veías el muro. Dices, es un incentivo, no sé si al patriotismo.
Al nacionalismo.
Al nacionalismo, definitivamente. Y al patrioterismo, no lo sé, pero... funciona, cuidado.
Sí, claro.
Como yo lo veo, hay dos públicos. Uno es interno, de Estados Unidos, y el otro es el mundo.
Sí.
El mensaje hacia afuera es demoledor de mucho de lo que hemos pensado como marco de referencia en los últimos años. Libre comercio, el papel de Estados Unidos. Yo diría...
los últimos 50 años.
Esto complementa, por ejemplo, la desaparición de los fondos de USAID.
Uh-huh. A volar.
Entonces, ¿cuál es el mensaje al final? Es Estados Unidos no tiene ningún aliado con el que tenga un compromiso. Ojo, Japón y Corea del Sur, hablando de qué funcionó y qué no funcionó, Japón y Corea del Sur en las últimas semanas anunciaron inversiones grandes en Estados Unidos, anunciaron que estaban dispuestos a invertir más. Japón dijo, estamos dispuestos a tener un plan de inversión grande, si no recuerdo mal, el equivalente a un billón de dólares,
¿eh?,
de inversión japonesa, como una manera de suavizar, como una cosa de buena voluntad. Y para quien decía, bueno, es que Canadá cometió un error y México hizo la tarea perfecta, a Canadá y a México los trató exactamente igual, lo que quiere decir que en buena medida fue más allá de las cosas que nosotros estábamos observando.
A ver, a Japón ya le fijó aranceles del 24% y a Corea del Sur 25%.
Que son los grandes aliados,
hombre,
literalmente en el territorio de China.
¿Qué le pasa a los electrónicos de estos países?
Los coches.
Los coches.
Entonces, en buena medida, si nosotros estamos un poco sacados de onda tratando de ver, imagínense Europa. Japón, Corea, dicen, que, ¿dónde nos estás dejando? Leía periódicos europeos, The Guardian, Financial Times, la lectura en Europa es todos los mensajes que Trump está mandando, no solo el día de hoy, es prefiero a Rusia que a la Unión Europea como
aliado. Es lo más terrible, sí. Sí.
Entonces, vamos juntando no solo el mensaje de hoy, sino lo que han sido los dos meses de la presidencia.
Porque ya se peleó con Putin, ¿eh? Me acuerdo que el otro día dijo que Putin lo estaba decepcionando mucho porque Putin no aceptó su plan de porque, paz en Ucrania.
Y porque se fue de copas con los chinos.
Sí, claro. Porque Putin no va a regresar un centímetro cuadrado. Porque Putin quiere más territorio. Y no va a ceder. Entonces, punto.
Mira. Yo no, solo enfatizaría, es vamos viendo lo comercial, lo geopolítico y la batalla tecnológica. Y en ese sentido, no es tan lógico lo que está anunciando Trump, porque en muchos casos lo que sigue después de este anuncio de hoy de Trump van a ser la respuesta de todos los países a esa enorme lista que nos enseñaste.
Claro, claro.
¿Cómo va a reaccionar Unión Europea? ¿Cómo va a reaccionar Japón?
Pero ya sabemos más o menos porque han estado dando indicios, ¿no? Lo que me queda claro es que Trump está recogiendo una mentalidad que privó en Estados Unidos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Después acabó la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos volvió a aislarse. Hay un museo en la ciudad de Nueva Orleans que es el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Y entras, hay una exhibición de cómo eran los ejércitos del mundo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39. Entonces ves un bolón de alemanes, un bolón de británicos, un bolón de franceses. Y de este tamañitito el ejército de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene esta mentalidad, nos protegen dos océanos. Somos autos. ¿Qué dijo Trump a Canadá? No estamos su madera, no estamos nada de ellos. ¿Qué es de dientes para afuera? Porque bien que quiere quedarse con Groenlandia y con los minerales
no
de Ucrania,
nada, queremos
¿no?
todo.
Pero sí, pero el hecho es de que esta mentalidad de autosuficiencia, y no lo neguemos, Estados Unidos es muy autosuficiente. O sea, mañana dejan de comer aguacates y el país no se acaba, ¿eh? Dejan de comer jitomatitos cherry que les mandamos y moras, el país no se acaba. Hay que ser muy realistas. Porque ahí les... A ver, ¿cómo van a comer aguacate? No.
Oye, Eduardo,
Los van a importar de Perú.
El tema armamentista también se vuelve muy preocupante, ¿no? Estaba yo leyendo Estonia, Lituania, Polonia, hablando de incrementar drásticamente su inversión en armamento para protegerse de los
claro
rusos
que sí.
de entrada.
Sí, pero mira, Lituania, Estonia y Letonia...
Bueno, pues son los vecinos.
Sí, pero si se juntan los tres... Y Rusia decide invadirlos, invade en medio.
Recuperarlos, digamos.
No tienen ni población ni ejército. Por eso metieron a la OTAN. Pero siempre hablamos del artículo 5 de la OTAN. Si me atacas a mí, voy tras ti. Si te atacan a ti, voy a estudiar si voy y te defiendo. Porque es la triste realidad del acuerdo de la OTAN, ¿no?
Porque además no es lo mismo que te ataque Argelia o Túnez a que te ataque Rusia. Si te ataca Túnez... Nos unimos para hacerlo picadillo.
Estamos viendo una conformación geopolítica del mundo.
Y pensaba yo...
Una gran reconfiguración.
Sí, el esquema que existió desde el 45, hace 80 años, ya está valiendo gorro.
El primer Trump, 2016, plantea la bronca con China y solo con China.
Y ojo, Obama, cuando deja el cargo... Le dice a Trump, el enemigo a vencer es China, ya desde entonces.
Y retoma ese tema Biden. Lo pongo porque va a ser muy importante y les puedo apostar que va a ocurrir. Va a haber mucha presión a México para que los bienes de China no entren a través de acá.
Claro.
Si en Estados Unidos van a pagar tarifa de 34%, y pasaran por México, se disfrazaran de mexicanos.
Que lo han estado haciendo.
Para pagar menos tarifa, evidentemente la cosa no funcionaría para Estados Unidos.
Por eso el gobierno de México ya anunció que va a haber nuevas aranceles a productos chinos. Ay. Porque, digo, quieren venir a México, paguen un arancel, quieren exportar a Estados Unidos, a ver si les conviene.
Hay un tema que está en el aire en la relación con Estados Unidos, se planteó, creo que desde tiempos de Peña Nieto, y es una unión aduanera con Estados Unidos, que es tratar de tener una política aduanera arancelaria más o menos común. El problema es cuando tienes a alguien literalmente al volante con este trip de ego como trae el Trump, no está muy fácil ir de copiloto.
No, él es un aislacionista. No lo veo ahorita eso muy factible.
Pero vamos en su coche.
Claro que vamos en su coche. Y no sabemos si viene sobrio o borracho. Porque
cuando menos viene muy enojado.
Porque va a ser un viaje muy emocionante. Cuidado con la curva, ¿no? Juan.
Mira, yo creo finalmente que este entorno de incertidumbre, sin duda, ya se habló del acero, se habló del aluminio, se habló de los autos, obviamente nos pega y nos pega muy fuerte.
A ver, si hay un aliado de Estados Unidos, se llama Israel. Israel cobra un arancel del 33% a productos de Estados Unidos. Pues a partir del 9, los israelíes van a tener que pagar el 17% para consumir productos gringos. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, Trump va a imponer 17% de los productos de Israel que entren a Estados Unidos. Son sus aliados. Dijo, gracias, compadre, ¿no?
No ¿Cómo me ayudes. Dicho?
No ayudes.
A ver, hay un artículo muy bueno de Martin Wolf en el Financial Times. Él está en China. Él es el periodista económico más importante del mundo. Y dice, ¿cómo están viendo los chinos esto? Dice, Trump les recuerda la revolución cultural de Mao por esta cosa antiintelectual. Pero dice, además, dice, no entienden, por ningún motivo entienden, cómo Estados Unidos decidió pelearse con un aliado tan amigable como Canadá. Uno puede decir, Israel es controvertido, hay países, la Unión Europea tiene su personalidad peculiar.
Pero Canadá.
Pero para pelearse con Canadá, es como pelearse con el mejor compañero de tu salón.
Es que Trump sí quiere anexar Canadá. Como dice, ahí tenemos una frontera artificial. Porque no estudia historia. Canadá en 1812, cuando Inglaterra le volvió a hacer una guerra a Estados Unidos. Canadá salió con Inglaterra. Los canadienses no quieren ser estadounidenses. Es un hecho. Pero él dice, es una frontera artificial. Y la verdad, ¿sabes por qué no lo dice de México? Porque hay demasiados morenos. Porque como el señor es un racista, dice, no, México, no, no. Canadá sí, porque
en Canadá todavía tienen su real policía montada.
No,
por
y son güeritos. ¿No? Groenlandia, pues hay tan poquitos que no importa que sean medio asiáticos los groenlandeses. Ahí los mandamos al Polo Norte, ¿no? No, está grueso el señor. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili. Vamos a
desaparecer. Es muy interesante, pero ya empezaron a hacer pruebas del ferrocarril interoceánico. Están hablando de cómo llega un barco y descargan un bolón de coches, lo suben al tren, se va y lo suben a otro barco. Creo que hablaban es más en especial de un coche marca Hyundai y que es un proceso muy rápido. Creo que hay una nueva tecnología para cargar rápidamente estos barcos, descargarlos y volverlos a cargar. Y lo estaban platicando, creo que hoy en la mañana, en la mañana de la presidenta Sheinbaum. Y es muy interesante. Hay ciertos cálculos de que podría tal vez agarrar una décima parte del tráfico del Canal de Panamá. Yo no he visto un dato exacto y preciso. No va a competir contra el Canal de Panamá. Va a ser un complemento de lo que ya un sobresaturado Canal del Panamá. Y que un Canal de Panamá hay barcos que no pueden pasar, porque se construyó cuando existían estos superbarcos, ¿no? Entonces pueden llegar a México y está bien, vamos a ver. Hablaban sobre ampliaciones a las dársenas, a los muelles, para que entren barcos grandototes, de gran calado, Juan. Entonces eso es tu tema. Platícanos del tren y de los puertos.
A ver, yo creo que, fíjate que lo que es muy interesante es que este proyecto viejo, lo propuso Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX. Luego, cuando Juárez fue presidente y se firmó el tratado McLean-Ocampo, dijeron vamos a hacer un canal, pero el Senado de Estados Unidos nunca lo aprobó. Porfirio Díaz construyó la vía férrea y dejó el derecho de vía, aunque era una vía angosta, con los trenes de aquella época ya estaba previsto el esquema, pero en 1914 se inaugura el canal de Panamá, 7 años después de la obra de Porfirio Díaz, y queda obsoleta y queda fuera. Cuando el presidente López Obrador la recupera, creo que hizo algo muy correcto porque, primero porque si quieres detonar el desarrollo de todo el sur sureste de México, necesitas incorporar a Veracruz, a Oaxaca y a todos los estados a los que hoy les llega el Tren Maya. Lo interesante de esto, en esta prueba piloto que hicieron, es que primero salió muy bien. El recorrido se hizo en 10 horas, trasladaron 900 autos, todo el recorrido se dio sin ningún contratiempo de ningún tipo. Iniciaron la operación de un tipo de de vagones que son de doble piso, que se llaman Bimax. Entonces, el traslado de los 900 vehículos se dio en 10 horas y se habla de que...
¿Es semanalmente
rápido? Es muy rápido. Okay. Si estás hablando que son 300 kilómetros en un tren que no es de alta velocidad, con carga, yo creo que es bastante rápido. Lo interesante además es toda la gestión de aduanera, como tú decías, la carga, la descarga, el manejo en los patios. O sea, todos los controles administrativos que lleva el bajarlos y volverlos a subir. Ahora, en este corredor interoceánico se planteó el desarrollo de 10 puertos, 10 centros que le llaman PODEVIS, que no son más que polos del bienestar, que son polos de desarrollo. ¿Qué es lo interesante? Generarle a las importaciones y exportaciones, sobre todo a las exportaciones, un valor agregado de cosas hechas a lo largo del Istmo de Tehuantepec. Y entonces se planteó en el origen impulsar automotriz, electromovilidad, cuestiones eléctricas, electrónicas, farmacéuticas, agroindustria, tecnología, petroquímica y metalmecánica. Al final del día, lo interesante de esto es, llega un barco de 200 metros de longitud de eslora por 32 metros de manga, que es el ancho del barco. Descarga estos vehículos en una forma muy rápida, como dijo Eduardo, muy ordenada, con mucha tecnología, con mucho cuidado, para poderlos relanzar al este de los Estados Unidos. Esa fue la visión inicial. El ejercicio salió muy bien y en 100 años el tren no se había movido en el Istmo de Tehuantepec. Ahora, creo que lo que está interesante al final en este conflicto comercial con el mundo es que también permite, así como llegan productos de Asia, ahora abrirnos hacia el mercado asiático con una buena facilidad de comunicación, productos europeos que lleguen por Coatzacoalcos, se trasladen a Salina Cruz y se manden al mercado asiático y viceversa. Entonces, en esta reconfiguración, el interoceánico creo que va a empezar a jugar un papel importante. El interoceánico tiene dos líneas, la Z, que cruza Coatzacoalcos, Salina Cruz, y una que se llama FA, que se liga con el Tren Maya, son 310 kilómetros, desde Coatzacoalcos para llegar a Palenque, Chiapas, y ahí ligarse con el Tren Maya. De alguna manera, esto puede darle trabajo a los puertos que se encuentran en la zona de Yucatán y que empiezan a generar una condición de movilidad que puede ser motivo de generación de empleo, de generación de riqueza, pero sobre todo en este nuevo esquema de comercio mundial puede tener una participación relevante. O sea que en buena hora se echó a andar.
Está bien, ¿no?
Muy. A ver, creo que una cosa, cuando se piensa a mediados del sexenio pasado, se decía es un complemento al Canal de Panamá, pero además es algo que le falta a nuestro comercio con Estados Unidos, a nuestro papel que jugamos. Probablemente lo que vayamos a ver como un uso, una especie de plan B para el interoceánico, va a ser para mover mercancía en el mercado interno. Hay que recordar también que México, claro, tiene muchas vías que comunican vamos a decir, del centro al norte, pero está muy mal conectado entre el Océano Pacífico y el Golfo de México o Golfo de América. En buena medida, mucho de lo que vamos a tener en los próximos meses es esta discusión de cuánto de lo que teníamos orientado para los mercados externos vamos a tener que hacerlo para atender mejor regiones del país que tienen menos infraestructura de la que necesitan para detonarse.
Fíjate que si tú, con lo que estás diciendo, si tú tomas en cuenta, por ejemplo, Coatzacoalcos tiene conexión directa con el puerto de Veracruz, con el puerto de Tuxpan y con Altamira y Tampico.
Pero nomás para barcos mexicanos, acuérdate que México no se permite el cabotaje.
No, pero estoy hablando de ferrocarril y carretera.
Bueno, perfecto.
O sea, este movimiento que
se
da...
¿Pero se dan abasto los ferrocarriles como están ahorita?
No, pero bueno, pero ya hay un plan y las carreteras sí se pueden dar abasto. Es decir,
que hay el dinero, ¿no?
A ver, las carreteras ya están.
Necesitas seguridad. Uno de los enormes retos...
Ese no tengo duda.
El sector logística es seguridad.
Las carreteras están, pero muchas están muy amoladas. Vamos pensando, esto es comercio. Para un empresario, el comercio que es velocidad, rapidez y seguridad... Una carretera donde el camión va a 40-50 porque está esquivando topes, baches.
Pero fíjate que ya hay muchos tramos de cuatro carriles concesionados. ¿También? Es decir, hay que ver todo el escenario, pero hay lo que dice Luis me parece muy relevante porque al final del día esto va a aumentar la competitividad del sureste,
a ver,
sin dudarlo.
Yo ahí tengo mis dudas. Porque tú dices industrias estratégicas que se van a ubicar ahí. Automotriz y electromovilidad. ¿Automotriz?
Bueno, esto fue la semana pasada, pues.
Pero estás presentando hoy. Eléctrica y electrónica, farmacéutica. Trump quiere llevar todas las farmacéuticas de vuelta a Estados Unidos. Es más, varias de ellas ya anunciaron inversiones multimillonarias en Estados Unidos. Agroindustria está bien. Tecnología de información y comunicación, sí, poner parques de proceso de datos... ¿De dónde van a obtener su energía eléctrica? A mí me preocupa un poco, porque estás hablando de una de las zonas del país donde el nivel académico está por los suelos y donde la mano de obra capacitada para estas industrias no existe. Está en la Ciudad de México, está en el Bajío y está en varias zonas del norte del país. Dime si a la gente va a decir, oye, ahora vete a vivir a 45 grados en verano, a ver si quieren.
A ver, falta...
Ahí está el problema, falta toda la infraestructura.
Y sí, falta todavía las empresas relevantes que se van a apuntar en los 10 polos. Este es un tema desde 2023, o sea, ya vamos para el tercer año, en donde no han podido convencer a las empresas de que firmen los contratos, que terminen de amarrar y comprometerse. Esto, lo que lo hace diferente al Canal de Panamá incluso, es estos polos de desarrollo, polos de bienestar, que no son otra cosa sino parques industriales.
Así es.
Con servicios.
¿Cuántas ciudades no has visitado que está el parque industrial vacío?
Con un letrerote de
cerro. Aquí está el gran parque industrial, no es que el letrero está cayendo, lleva 20
entonces,
años.
Se ahí. Vende.
Uno de los anuncios más importantes que queda pendiente en este corredor es quién le va a entrar a cada uno de los 10 polos.
Y estos polos estaban diseñados, ¿para qué? Para exportar a Estados Unidos.
Sí,
para aprovechar el T-MEC.
Sí, estoy
las reglas del juego cambiaron. Aún antes de que cambiaran las reglas del juego, yo siempre decía, ¿de dónde sacas la mano de obra calificada? Ahí no existe. Tú vas a estos estados, el grueso de la población trabaja para el gobierno del estado.
¿No hay empleo? Sí, está en el área de servicios. A ver, al final es una forma de regresar población del resto del país al sureste.
Pero se dice fácil.
No, a ver, no es fácil.
A ver, hizo. Vamos a los mensajes.
Hizo su primer viaje después de 100 años.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
podcast, hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, los aranceles es el tema. Durante las semanas previas, cuando se anunció el 25%, empezamos a hablar sobre las consecuencias, sobre el Producto Interno Bruto, sobre el empleo, etcétera, etcétera. Y había escenarios donde decían que la economía de México se podría caer hasta el 6%, que se podrían generar hasta 3 millones de desempleados. Varía, según el analista, variaba. Pero ahora, en donde suponemos, porque todavía hay confusión, que se van a aplicar reglas de origen para productos que tengan componentes norteamericanos. Y no crean que los coches son muchos los que traen componentes norteamericanos, ¿eh? No son. Es una minoría de los coches. Obviamente van a variar estos pronósticos. Aparentemente veremos un descenso menos duro de la economía mexicana, veremos un avance menos fuerte del que ya estamos viendo del desempleo, pero todo lo nuevo que no entra en reglas de origen, etcétera, no viene a ayudar mucho en la situación. La economía mexicana ya venía desacelerándose desde el año pasado, el primer trimestre fue terrible, el desempleo, etcétera, etcétera. Tal vez no veamos el cataclismo que algunos prevían, pero vamos a ver un año muy difícil.
A ver, es un año muy difícil a partir de lo que ya conocíamos, y veremos uno o dos años, los próximos 25, 26, de adaptación a las nuevas reglas de la relación con Estados Unidos. ¿Cómo van a reaccionar los inversionistas a las nuevas condiciones? Es una de las variables que no se pueden despejar ahorita. Es muy interesante. ¿Qué pasó después del anuncio de Trump en términos de mercados? El tipo de cambio se revalora ligeramente porque ya había descontado, o mejor dicho, había procesado un escenario muy negativo. Entonces tenemos un tipo de cambio que gana 10 centavitos, pero lo que llaman el mercado de futuros de bolsa de valores en Estados Unidos está reaccionando con caídas fuertes que se reflejarán mañana, porque lo que dicen los anuncios de tarifas fueron peores de lo que esperaban, más duros.
El peso ya cerró en 20.49.
Ah, mira, ya otra vez.
Ya empezó. Y las bolsas pues cerraron con caídas todas, ¿eh? Y el Dow Jones se cayó 1.6%.
A ver,
el S&P 500 se cayó 2.7%. La Bolsita Mexicana de Valores subió 0.9%.
A ver, parte de lo que vamos a ver que es muy interesante es México estaba muy integrado a Estados Unidos para la producción de coches. Pero, por ejemplo, Taiwán, un país al que le están pegando muy duro en tarifas, estaba muy integrado para el tema de semiconductores. Entonces, sí, en la pandemia recordarán ustedes que había este tema de hay disrupción por los chips y eso significa que el coche que quieres comprar no está disponible hasta dentro de 6 meses, pero también los refrigeradores, también los teléfonos.
Y tengo el último dato, perdón, yo me equivoqué. 91% de los coches cumplen con las tarifas de origen. Estaba yo confundiendo con otro asunto.
Pero entonces
o sea, ya nos pega menos.
Vamos a tener muchas disrupciones en mercados clave por las tarifas. Evidentemente, el escenario que Trump quiere plantear es en el mediano y largo plazo todo el mundo va a decidir invertir en Estados Unidos. Probablemente eso ocurra, pero mientras tanto no. Hay una frase de Gabriel Casillas, un economista de Barclays, que dice, el problema con Trump es que lo malo ya llegó y lo bueno tardará en aparecer. Y me parece que...
Y antes de eso podría aparecer algo peor.
Entonces, yo sí tengo la impresión que ese es el escenario en que estamos. Lo malo ya está aquí y estamos empezando a ver si de lo que tenemos en el futuro algo bueno queda. México ya no va... Su principal competidor van a ser regiones de Estados Unidos que se van a quedar con proyectos que hubieran venido acá. ojo también con eso.
A ver, ¿qué garantiza que Trump, dentro de un par de años, antes de irse, diga, ya no reconozco las reglas de origen? Y diga, durante estos años en que reconocí reglas de origen, yo vi que General Motors, Ford, Stellantis, Hyundai, Nissan, ya pusieron sus plantas en México, en Estados Unidos, 3-4 años, ahí nos vemos. No sabemos. México puede regresar a como estaba en los 60s, caray.
Empezaste el programa diciendo, ¿se fijaron en el discurso de Trump? El mensaje sobre el T-MEC fue durísimo. Para quienes van a empezar la renegociación del T-MEC, no son buenas noticias. Prácticamente el escenario con el que Trump va a empezar es, yo quiero acabar con esta cosa.
Sí, quiere acabar con el tratado y con el T-MEC. Sí.
Para quienes pensaban, no, es que es su hijo, es su creación, ¿cómo lo va a acabar? Habla de él como si se tratara de un hijo con problemas, digamos, de...
No sé, pero el hecho es de que él hereda el TLC. Dice, es el peor acuerdo jamás firmado por Estados Unidos.
Por cualquier país en la historia.
Así calificó al TLC. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Entonces hace uno nuevo de acuerdo a lo que él sabía que podía obtener en aquel momento. Él llega a la presidencia sin experiencia gubernamental. Se rodea de una bola de personas que lo están frenando, porque ven, oye, está rezafado este cuate, ¿no? Entonces, ¿cuántos jefes de gabinete tuvo antes de llegar al último? 3-4. ¿Cuántos secretarios de Estado tuvo? O sea, porque llegaban y decían, no sabe, hay que, el establishment, ¿no? El sistema, hay que frenarlo. Bueno, perdió en el 21. Tuvo 4 años para prepararse y para empezar qué incondicionales iba a poner en todo su gabinete.
Puros millonarios para empezar.
No, pero incondicionales, además. O sea, la Fiscalía General de Estados Unidos, que históricamente había sido independiente del presidente, hoy la fiscal Pam Bondi, pues hace lo que le diga el presidente. Entonces, este es otro Trump que el que se fue hace 4 años. Ya entendió, ya aprendió, tiene gran fuerza. Las elecciones ayer en Florida le dan una mayoría más amplia en la Cámara
pero
de Representantes.
Pero perdieron en Wisconsin.
Perdieron en Wisconsin para una ministra de la Suprema Corte del Estado de Wisconsin. Ahí los eligen. Ven, no vamos a estar solos. El hecho es de que, pero ganó, no por tanto margen en Florida, pero ya tiene más amarrada el Congreso. Entonces, vamos a ver qué nuevas locuras se le ocurren.
No hemos comentado, hoy trascendió que Elon Musk sale del gobierno.
Sí, porque él, aquí es algo muy importante, Elon Musk como entra en un cargo un tanto particular. Trabaja para el gobierno, pero no es un empleado del gobierno.
Es como Poncho Romo, el sexenio de López Obrador.
Sí, pero
después de meterle mucha lana a la
campaña.
Sí,
pero ahí está normado. Y Musk no puede estar más de 3 meses en ese cargo, que ya se cumplen. Entonces, adiós Elon Musk. Y después del papelito que hizo en Wisconsin, como que ya vieron, lo mejor es que él no vaya a campañas, no ayudan mucho.
Cuando dice el papelito, nomás para quien no está escuchando, le metió 62 millones de dólares de su fortuna para repartir entre votantes. Sí. Que
se puso un sombrerito de queso. O sea, no es el tipo más carismático del mundo. El cuate lo reconoce, tiene Asperger. Y cuando tú lo ves hablando, de repente es medio inconexo y se va, viene. Es un genio, no me cabe la menor duda. Pero sí es un cuate muy raro, ¿no lo han visto? Sí. Está hablando y se pone así. Y digo, la mejor imitación es la que le hicieron en Saturday Night Live.
La otra cosa es el anuncio de que sale del gobierno y que en teoría regresa a operar a Tesla. Hizo subir las acciones de Tesla.
Claro.
A pesar de que la nota hoy con Tesla era que cayeron sus ventas fuera de Estados Unidos estrepitosamente.
Sí, claro, pues hay un boicot contra Trump porque lo ven como uno de los cerebros atrás de todo este asunto, los aranceles de Trump.
Y de algunas políticas racistas. Él está muy metido en campañas con la extrema derecha alemana. Porque...
Bueno, el hecho es de que los abuelos del señor Musk en Sudáfrica eran archirracistas. estarán de acuerdo con la apartheid, que mucha gente ya no recuerda que era apartheid. El apartheid era de que los negros por su lado y los blancos por su lado. Nada más que el lado de los blancos era verde y bonito y todo urbanizado, y el lado de los negros era un terregal. O sea, ese era el apartheid sudafricano, que les valió ser parias del mundo. Y sus abuelos eran súper fanáticos de esto. Y dicen que bastante antisemitas, antinegros, etcétera, etcétera. No lo sé. Es lo que se dice, ¿no? No sé. Ya están muertos sus abuelos, entonces no podemos verificar, ¿no? Pero su saludito, dijo.
No, bueno, ese fue...
Quiero suponer que no fue consciente. Pero fue inconsciente. Subconsciente, ¿no? Pues así está el asunto hoy con los aranceles. Tenemos mucho trabajo para poder entenderlo, la verdad.
En teoría, hoy en Palacio hay una reunión de Claudia Sheinbaum con el equipo que trabajará este tema. En aparecer, darían a conocer la posición de México mañana. Que
mañana la mañanera, ¿no? Imagino.
No habrá seguramente tarifas de México espejo contra Estados Unidos.
O podría aplicar algunos.
Yo creo que.
No. Puede aplicar. A ver, le vamos a poner un pequeño arancel al maíz amarillo, para que en algunos estados que son republicanos, que nos exportan, les duela.
Te apuesto a que no.
No sé. Ay, sí, no apuesto cuando no sé qué voy a ganar. ¿Tú, quieres, ¿tú sabes que vas a ganar?
No.
Ah, bueno. Nos vemos, Luis Miguel González. Gracias, Juan. Gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana aquí de regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.